Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza, pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días y muy feliz fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, también en nuestra vida ha habido milagros, no necesariamente milagros espectaculares físicos, pero sí que seguro que cada uno de nosotros sabe que ha habido algo, y a veces muchos algo y muchos momentos, en que ha estado de una manera muy especial la mano de Dios. Gracias, supuestas casualidades, momentos muy difíciles superados, y donde ha estado la mano del Señor, la mano de la Virgen María. Y si Jesús le dice a esas ciudades en que había hecho muchos milagros, las recrimina, no se habían convertido. Y les dice que cuantas tantas gracias que han recibido y que no han dado el fruto adecuado, pues claro, todo eso será algo que estará ahí en ese día del juicio. También en nuestra vida, cuanto más regalos hemos recibido y todavía nos quejamos y todavía no nos convertimos y todavía pues no hacemos lo que debemos, pues de eso deberemos dar cuenta. Pero tenemos una ventaja muy grande, y es que en ese juicio tendremos una gran abogada, una gran abogada. Así la llamamos en la Salve, que es la Virgen María, que con todas sus muchísimas advocaciones nos indica cómo está cerca de cada uno de nosotros. Nos acompaña hoy Rocío García. Buenos días, Rocío.
Muy buenos días, padre.
Bueno, pues ya has rezado los laudes de esa advocación, ¿verdad que sí? ¿De quién estamos hablando?
Nuestra Señora, la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen.
Así es, en ese Monte Carmelo, famoso en Israel, muy especialmente por esa impresionante historia en que el profeta Elías hizo ese desafío a los casi 500 profetas de esos dioses falsos de Baal, y él mostró ahí ante el pueblo quién era el Dios verdadero. Bueno, pues en ese pueblo, en ese monte, el Monte Carmelo, muchos eremitas allá por el siglo XII se retiraron y empezó así la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Así que hoy felicitamos a todos los relacionados con esta orden, padres y madres carmelitas, terceras órdenes, consagrados a la Virgen. Ojalá todos llevemos ese escapulario de la Virgen del Carmen, a las que llevan ese nombre, de Carmen, Mari Carmen, Mamen, a tantas instituciones que la tienen por patrona, por supuesto, a los hombres y mujeres del mar. Y en atención a ellos, ir recordando que la Virgen es nuestra guía en las noches, ella nos ilumina, ella es la estrella de los mares. Pues vamos a escuchar la preciosa Salve Marinera, que con tanta emoción, recuerdo que cantaron un grupo de marinos cuando vino Benedicto XVI a Santiago de Compostela, y que tantas veces se canta y hoy especialmente se hará, pues escuchamos una interpretación por un grupo militar también de la Salve Marinera. Todos vamos a felicitar a la Virgen María y le pedimos eso, que sea la estrella de nuestra vida, que nos guíe hacia el puerto seguro que es Jesucristo.
De los mares y de temblor en tu
Nuestra Señora del Carmen, hijas de Nuestra Señora del Carmen, eran y son las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles. Estamos recordando esos inicios de ese convento que el Señor inspiró en el Cerro de los Ángeles y que tenía por priora a la santa canonizada por Juan Pablo II, la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús. Bueno, pues íbamos por ese momento en que esa comunidad fue trasladada a Madrid, que estaban en un piso de Claudio Cuello, asombrosamente, así como habían sido asesinadas otras hermanas religiosas suyas, carmelitas y de otras órdenes, esa comunidad, de momento, pues ahí seguía. Controladas, sabían dónde estaban, pero las dejaban en ese piso. Y ahí hacían esa vida religiosa como podían, viviendo 21 monjas en un piso del barrio de Salamanca de Madrid, en la calle Claudio Cuello. Y seguimos recogiendo algunos momentos y anécdotas de esa vida, en este caso lo que se refiere a esa etapa en Madrid. Lo tomamos del libro Lámpara Viva de María de Alvarado. Bueno, pues estaban ahí y llegó el día 8 de septiembre de 1936, en que se celebraba celebraban el santo de la Madre Priora, de la Madre Maravillas. Lo unían pues a esa celebración de la Natividad de la Virgen María. Y nos cuenta así la autora de este libro: dentro de sus posibilidades, que son mínimas, las monjas están preparando cantos y versos y hasta algunos regalillos. Solamente faltan 2 días y las hermanas más jóvenes se han encerrado en un cuarto para ultimar los preparativos de la fiesta. Y para que no les sorprenda la madre, han escrito en la puerta con grandes letras: incautado por la FAI. Bueno, la FAI era un grupo anarquista y bueno, pues era así como una broma. Están acabando un diminuto sagrario donde podrán tener al Señor con más primor que hasta ahora. Una hermana que sabe repujar en cuero está haciendo la puerta con un ciervo sediento que suspira por las fuentes de agua viva, para la puerta de ese sagrarito. Por dentro lo están forrando con algunas telas y encajes que han encontrado en la casa. Tan ensimismadas están en su trabajo que no oyen nada de lo que pasa afuera. De pronto oyen unos pasos precipitados seguidos de unos fuertes golpes en la puerta. «Hermanas, hermanas, que están los de la FAI». Ahora ya no era un cartel de broma. Ahora decían que era en serio, que están los de la FAI, que eran tremendos. «¡Que pasen!», contestan las de dentro, creyendo que es una broma. Pero no, no es broma. Apresuradamente consumen el Santísimo Sacramento. Claro, en cualquier momento temían profanaciones y que la sacaran ya a matar como a otras. Y abren para dejar paso a una patrulla de milicianos mandada por el jefe de una de las más terribles checas de Madrid, nombre que se daba una especie de cárceles improvisadas que se habían hecho en diversos lugares y donde, bueno, pues estaban detenidas muchísimas personas, la mayor parte de las cuales al final eran ejecutadas. El cabecilla, un individuo de aspecto siniestro, pregunta: ¿quién es la superiora? La Madre Maravillas avanza. Viste de negro, de su cuello pende un gran crucifijo que ni por un momento intenta ocultar. Yo soy la superiora. Hay en todo su porte una dignidad que impone e infunde respeto. Dejadnos solos, ordena el jefe, y se encierra con la madre en el comedor de la casa. Las monjas se agolpan a la puerta, que es de cristal, y se presencian la escena capaz de sobrecoger al más templado. El miliciano apunta a la madre con un enorme pistolón. La madre, sentada enfrente de él, contesta serenamente a sus preguntas. Sí, somos monjas, somos las carmelitas del Cerro de los Ángeles. ¿Dónde está su dinero? Porque ya sabemos que tienen mucho dinero. Le han informado mal. No tenemos nada. Hasta las dotes tuvimos que venderlas para acabar de pagar el convento. ¿Entonces de qué viven? De la providencia de Dios, que nunca falta. Tenga cuidado de lo que dice, porque si les encontramos algo nos las van a pagar. Usted puede hacer lo que quiera. Yo no puedo más que decir la verdad. La calma y serenidad de la madre impresionan al anarquista, que mete la pistola en el cinto y, cambiando de tono, se interesa por la vida que allí hacen. Están aquí ustedes muy mal, sin camas. Ya me ocuparé que les traigan algunos colchones. Bueno, ya había cambiado todo. que tenía la Madre Maravillas, le pasó con el alcalde de Getafe y ahora le iba a pasar con un temible anarquista responsable de muchas muertes y que desde este momento se va a hacer su amigo. Mientras tanto, los milicianos han hecho un cuidadoso registro por toda la casa. Apuntando con las pistolas a las hermanas, les obligan a enseñarles todo, a abrir los armarios, hasta remueven las cenizas de la cocina. Entran también en el cuarto donde estaban trabajando y se abalanzan sobre los versos a medio hacer, pensando encontrar lo que buscan. Dos milicianas cachean a las monjas y les quitan los rosarios y crucifijos. El jefe, mientras tanto, dice a la madre: ¿cuánto sentiría que encontrasen algo que las pueda comprometer? No le puedo decir, contesta la madre, porque como la casa no es nuestra. La madre está tan tranquila, él no sale de su asombro. ¿Cómo es que no tienen miedo? ¿Cómo pueden estar así tan contentas en medio de tantos peligros y con tanta pobreza? La madre explica: es Dios quien lo hace todo. No tenemos miedo porque estamos deseando dar la vida por él. Al final se reúnen todos en el comedor y las monjas instan a los milicianos para que les devuelvan los crucifijos. Ellos se resisten hasta que interviene el jefe. Dáselos, hombre, ¿no ves que no pueden vivir sin ellos? Después, volviéndose a la madre, le da unas palmaditas en el hombro diciendo: usted y yo no nos podremos enfadar nunca. Al final se despiden con un salud, camaradas, al que las monjas responden: adiós, adiós, vamos a rezar mucho por todos. Martina, la portera, que les vio bajar y oyó a los que vigilaban las escaleras y el portal preguntar malhumorados: ¿pero cómo? ¿No os traéis a ninguna? ¿Para qué? Respondió el jefe. Son unas pobres infelices. Eran las 11:30 de la noche. El registro ha durado 3 horas. La madre ha estado todo este tiempo con Abelino Cabrejas, el jefe de una de las peores checas de Madrid. Ha pasado con mucho la hora del oficio divino y, como si no hubiese ocurrido nada, la madre y sus hijas se retiran a su diminuta capilla para rezar los maitines. Pues así eran estas mujeres que tenían esa fe, esa esperanza en el Señor, que si las mataban tan contentas y felices y que no perdían la calma ni ante ese registro por uno de los hombres más temibles en aquellos momentos del terror en Madrid, que al final se hizo amigo de la Madre Maravillas. Pues nos encomendamos a ella, que también nosotros seamos buenos amigos de los santos, que nos vendrá siempre muy bien para esa fidelidad al Señor, que es en definitiva de lo que se trata. Que celebraban ese 8 de septiembre y que habían llegado a ese piso de Claudio Coello precisamente la víspera de la gran fiesta, de la gran solemnidad de la Asunción, el 14 de agosto de 1936, y que enseguida se pusieron a rezar ese oficio de la Asunción de María. Bueno, pues hoy terminamos, si Dios quiere, la exposición de lo esencial, claro, del resumen que estamos haciendo de esa verdad, ese dogma mariano que definió el Papa Pío XII de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. El Catecismo lo concentra todo en un solo número, que lo hemos leído ya varias veces y luego lo vamos comentando, pero vamos a volverlo a leer por última vez para terminar, como digo hoy, esta explicación. Es el número 966 que Rocío nos relee ahora.
Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo, y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos.
Lo principal que nos ha leído Rocío de este número se ha tomado de la definición del dogma, que ahora repasaremos, de Pío XII, y luego termina este número con la cita de un texto litúrgico bizantino.
En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas.
Bien, pues ya hemos estado viendo en estos días los fundamentos de este dogma que definía Pío XII. Fundamentos bíblicos, ya vimos que no son explícitos. En ningún sitio dice la Virgen fue asunta a los cielos. No, son esa serie de verdades que el Papa Pío XII explicaba también en la bula de definición, como vimos, que de las cuales en la reflexión que la Iglesia hace a lo largo de los siglos, en su oración sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la victoria sobre el pecado y la muerte, sobre María Nueva Eva, sobre la asociación de María a Jesucristo, etcétera, pues esa es, digamos, a la luz de la tradición de la Iglesia, esos textos pues nos han ido mostrando la coherencia de esa verdad de la glorificación de María, no solo en su alma, sino en su cuerpo. Y a propósito de este dogma, hemos recordado algo que nunca hay que olvidar, muy importante, y es que la Iglesia no saca sus certezas dogmáticas solo de la Escritura. No somos una religión del libro, no hay que olvidarlo. Lo esencial es la vida y toda la enseñanza de Jesucristo que nos llega a través de la vida de la Iglesia que él fundó y que los apóstoles empiezan a predicar, a celebrar, a vivir mucho antes de escribir los libros que van a formar el Nuevo Testamento. Se van escribiendo a lo largo del siglo I, pero ya desde el año 30, en Pentecostés, empieza realmente la vida de la Iglesia y empieza esa predicación. Por eso la revelación nos llega por esos dos cauces que son Escritura y tradición. La tradición oral, las enseñanzas de los santos padres, la liturgia, en fin, todo lo que fue la vida de la Iglesia. Y en esa tradición, pues estuvimos haciendo un resumen de cómo a lo largo de los siglos fue creciendo esa certeza de cómo la Virgen María había sido asunta a los cielos en cuerpo y alma. Ya vimos también que hay una cierta oscuridad, no queda claro cómo fue ese final de la vida de María. Veíamos que la mayor parte de los textos hablan de una muerte, pues así como una cosa que al poquito tiempo de esa muerte María resucita, y digamos, ocurre como con Jesús, que al tercer día resucitó. Bueno, pues que en ella, al poco tiempo también, ese sepulcro que estaba preparado, pues queda vacío, por supuesto, porque enseguida es elevada al cielo en cuerpo y alma. Otros lo explican de otra manera, como que sin llegar a pasar por la muerte, en ese se duerme, digámoslo así, esa dormición y es transformada. La mayor parte de los textos de la tradición de la Iglesia hablan de la muerte porque ven la asociación de María a Jesucristo. Jesucristo pasó por la muerte y María, que es corredentora, que colabora a la redención, pues también. Pero Jesucristo vence la muerte, resucita, pues María, en María se anticipa, como hemos leído en el número del Catecismo, se anticipa lo que será para nosotros al final la resurrección. Se anticipa también en ella esa victoria en su cuerpo. En cualquier caso, toda esa tradición y luego las fiestas que se empiezan a celebrar primero en Jerusalén, luego en Roma, es lo que fuimos viendo, diversos textos teológicos, etcétera, y al final se llega a esa bula, a esa constitución apostólica del Papa Pío XII. La estuvimos leyendo, lo esencial de ella. Vamos a releer, que nos quedamos ahí, lo que ya es el párrafo final, el párrafo definitivo. Lo demás es como los fundamentos, pero el texto que digamos es donde usa unas expresiones el Papa que indican que es un texto, lo que llamamos ex cátedra, con toda su autoridad y por tanto pues asistido por el Espíritu Santo hasta el grado de infalibilidad, es este que ahora vamos a leer. Bueno, primero resume lo anterior diciendo: por todo esto, después de haber elevado insistentemente a Dios nuestras preces suplicantes y de haber invocado la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma Madre Augusta y para gozo y júbilo de toda la Iglesia, Y aquí es donde entra ya las líneas de máxima autoridad. En virtud de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este es el párrafo definitivo de la definición de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Estuvimos el último día comentando los fundamentos, los párrafos previos en que el Papa Pío XII resumía la tradición de la Iglesia y los textos bíblicos implícitos, como decimos, relativos a esta verdad. Vamos ahora a acabar fijándonos en este párrafo que acabamos de leer. Fijaos que al hablar de la Asunción de María, dice la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Ella es la que es el sujeto de esa asunción. Esos títulos añadidos, Inmaculada, Madre de Dios y siempre Virgen, no es que aquí los esté, digamos, definiendo que esos son los fundamentos de la asunción, no es que lo defina, pero viene a recoger lo que había explicado antes, las razones de esa asunción, las razones teológicas que había explicado en esa Constitución Obula Munificentissimus Deus. No es que defina que esa es la razón, pero aquí los pone esos títulos, ¿no? Que antes ha expuesto, la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Luego fijaos que usa esta expresión, cumplido el curso de su vida terrestre. Normalmente los concilios y los papas, cuando hay algo que no está del todo claro en la tradición de la Iglesia y que unos lo explican de una manera y otros de otra, prefieren normalmente, cuando toman ya una decisión definitiva, lo que no está del todo claro, prefieren dejarlo así. Por eso, como Pío XII sabía que no todos los autores explicaban ese final de la vida de la Virgen de la misma manera, aunque ya hemos dicho que la mayor parte, y de hecho algunos textos que leímos que había recogido Pío XII hablaban de la muerte de María, pero no todos lo explicaban así. Por eso prefirió usar esta fórmula que podría entenderse de las dos formas. No decidió la cuestión discutida de si María murió o no. Por tanto, que eso queda, no queda definido. Por tanto, en ese sentido, pues puede haber quien diga, no, pues yo, aunque la mayor parte de los autores de la tradición de la Iglesia digan que murió, pues hombre, yo creo que no, y otros que sí. Bueno, es verdad que la teología católica, pues siempre se ha dicho, hombre, las fuentes de la revelación son la Escritura y la tradición. Si la mayor parte de la tradición va en una línea, así lo explicaba, por ejemplo, el gran teólogo fue el padre Cándido Pozo y otros muchos, pues hombre, yo me inclino en humilde sumisión a la tradición, a lo que en su mayor parte ha dicho. Pero que quede claro que eso no está definido. En la definición del dogma, Pío XII no entró en esa cuestión discutida de si María murió y enseguida resucitó o que no llegó a morir, sino que fue transformada. El dogma de la Asunción ni incluye ni excluye la muerte corporal de María. Cumplido el curso de su vida terrestre. Fue asunta a la gloria celestial. Muy pronto, después de ese fin de la vida terrestre de María, sin corrupción corporal del sepulcro, María fue asunta a la gloria celestial. Asunta. No se trata de un tema, aunque también se puede traducir elevada, pero no se trata de un desplazamiento local. Eso es, bueno, lo que el Señor puede mostrar a nuestros ojos, como hizo con Jesucristo. Pero lo esencial ya sabemos que es un cambio de estado, más que un cambio de lugar. Fue asunta, fue elevada en cuerpo y alma. En la antropología que recoge el propio catecismo, nuestro ser es una unidad, pero una unidad en la que hay esas dos dimensiones, el cuerpo y el espíritu. Pues bien, la totalidad del ser personal de la Virgen María está glorificado. Ya hemos dicho en varias ocasiones, pero volvemos a repetirlo, que siempre que nosotros aquí invocamos a un santo, pues claro, estamos realmente dirigiéndonos solo al alma de ese santo, al espíritu de ese santo que está en el cielo. Su cuerpo está aquí. Sus reliquias están aquí. En el caso de Jesucristo y de la Virgen María están en cuerpo y alma. Por eso son los dos únicos corazones a los que damos culto, no como una reliquia, sino como parte de una, de un ser humano. El corazón de Cristo late para siempre. El corazón de María es un corazón materno que está realmente en el cielo. María está en el cielo con su humanidad, con su cuerpo, no solo con su alma como están los santos. Por tanto, lo específico en la Virgen María, en su glorificación, es que se ha dado ya en ella anticipadamente esa resurrección, como dice el número del catecismo, que se nos promete a los demás. En nuestro caso, pues nuestro cuerpo quedará aquí, solo el alma es la que se dirigirá a Dios y luego ya según la situación que haya tomado ante Dios en el momento de la muerte tendrá un estado u otro, pero en cualquier caso la resurrección será siempre al final. Por tanto, la Virgen María está asunta en los cielos en cuerpo y alma. Bien, esta verdad que hemos estado viendo estos días, lo importante es que veamos también, aparte por supuesto de creerla, el sentido teológico y espiritual que tiene y las implicaciones para nuestra vida. Vamos a hacerlo recordando de nuevo a este teólogo que os mencionaba, el padre Cándido Pozo, que nos señalaba que ya en los comienzos del siglo III, Tertuliano llamaba a la mera pervivencia del alma media resurrección. Es decir, lo que decimos que se dará en todos los demás es solo media resurrección. Sí, el alma no muere nunca, pero ¿y qué pasa con el cuerpo? Y entonces decía Tertuliano, qué indigno sería de Dios llevar solo medio hombre a la salvación. Hombre, el Señor nos salva enteros. Lo que pasa es que en nuestro caso, esa salvación es en ese proceso en la que en la salvación del cuerpo no se dará hasta el final. En cambio, María fue asunta no meramente en su alma, no solo está su alma glorificada, sino también su cuerpo. Entonces, el gozo del alma se extiende también a todo el ser de María, a todo el cuerpo de María. Solo el hombre entero es capaz de la más intensa posesión de Dios en el cielo. No es solo medio hombre el que disfruta de Dios, no solo es el alma y el cuerpo. Entonces, la asunción de María le da la posibilidad de poseer a Dios de ese modo más intenso que corresponde a la situación de resurrección final. Entonces, el pensar en esta verdad, pues también tiene que animarnos a esa esperanza. Decir, oye, que cuántas veces nos apartamos de Dios por buscar un placercito aquí, pero no seas tonto, hombre, que vas a disfrutar eternamente muchísimo más con el alma y con el cuerpo. Si es que somos tontos, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues bien, eso ya lo tiene la Virgen María. Señala también el padre Cándido Pozo en su obra María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia. Fue durante muchos años miembro de la Comisión Teológica Internacional, mi amigo, del entonces cardenal Joseph Ratzinger y del papa Juan Pablo II. Y era un hombre muy fiel a toda la tradición de la Iglesia y la conocía muy bien. Entonces señalaba que María, por su asunción, es una resucitada. Ahora bien, decía, la resurrección de Cristo aparece en el Nuevo Testamento como dinámica, es decir, como un proceso. Dice San Pablo, Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y la carta a los Hebreos completa este pensamiento diciendo que Jesucristo está siempre vivo para interceder por los que a través de él se llegan a Dios. Y San Juan, pensando en Cristo resucitado, lo presenta en su primera carta como nuestro abogado ante el Padre, nuestro abogado ante el Padre. Pues bien, en toda la tradición de la Iglesia se ha valorado la intercesión de los santos. Pero, una vez más, tenemos que recordar que quienes interceden, cuando hablamos de los santos, son solo sus almas, las almas de los santos, es decir, medio hombre, por usar la expresión de Tertuliano. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que también es hombre, y María interceden con toda su realidad humana. Con toda su realidad humana. Pues otro aspecto a tener en cuenta de la asunción que tiene que ver con nosotros. María intercede por mí con toda su humanidad, con ese corazón humano que late por cada uno de sus hijos y por cada uno de nosotros, le dice a Jesús, no tiene vino, y con Jesús se lo dice al Padre. Y finalmente, señalaba el padre Pozo, que tratándose en el caso de Jesucristo y de María de resucitados, pues tenemos en cuenta esto, que en el cielo, además del corazón resucitado de Jesucristo, hay un corazón materno, verdaderamente un corazón de carne, el corazón de María, que late de amor hacia nosotros, que se preocupa con solicitud materna por nuestros problemas. Por eso, como decíamos, hay un culto solo a dos corazones vivos, no como reliquias, los corazones de Jesús y de María. Por eso terminaba su capítulo sobre la Asunción escribiendo Padre Pozo, solo estos dos corazones están actualmente junto al trono del Padre latiendo de amor y solicitud por nosotros. Por tanto, esta verdad que hemos estado viendo estos días, que terminamos hoy, de la Asunción de María, tiene estas implicaciones también en relación con nosotros. Primero, evidentemente, nos alegramos por la propia Virgen María, porque ella, que tan mal lo pasó, ha triunfado, porque está plenamente victoriosa junto a su Hijo, porque disfruta de Dios también con esa corporalidad que Dios le dio, con ese cuerpo maravilloso que Dios formó, pero también nos alegramos porque con esa su humanidad, con ese cuerpo, con ese corazón materno, María me quiere, María piensa en mí, María intercede por mí, me ama con corazón materno, no solo con su alma, sino con todo su ser. Bueno, pues vamos a decirle a la Virgen que aumente nuestra esperanza, vida, dulzura y esperanza nuestra, que queremos llegar a verla un día y que con ella queremos ver a Jesús, con Jesús al Padre y unidos en la Santísima Trinidad, disfrutar con todos los hermanos en ese banquete celestial. Un día la veré.
Un día la veré. Con himnos de alegría, la gloria de María, dichosa cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado, en cuyo seno santo el Verbo se encarnó. Un día al cielo iré y la contemplaré. En su asunción, los cielos la coronan por reina y por señora de toda creación. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo. Por Madre del Señor y Reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré, es el cantar del alma que las tormentas calma. y aliento da mi fe. Un día al cielo iré y la contemplaré.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
Un día al cielo iré y la contemplaré. Bueno, pues fijaos que estábamos en este apartado del Catecismo que se titula, este párrafo que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Y dentro de este párrafo, el primer apartado es la maternidad de María respecto de la Iglesia. Ya habíamos visto un primer epígrafe totalmente unida a su Hijo. Repasábamos pues cómo María ha estado unida a Jesús desde el sí de la Anunciación, desde ese momento, pues unida siempre en todas las circunstancias, en todos los momentos, en todos los misterios, gozosos, dolorosos, luminosos y finalmente gloriosos, como acabamos de ver. María está totalmente unida a su Hijo también en el cielo. Y ahora, supuesto esa unión de María con su Hijo, el resto de todo este párrafo, vamos a estar viendo qué relación tiene la Virgen María con la Iglesia y con cada uno de nosotros. María es madre de la Iglesia, María es madre del cristiano, María es icono de la Iglesia. Por eso vamos a ver en primer lugar este epígrafe que comienza en el número 967. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Luego veremos la consecuencia que eso debe tener en nosotros, que es el culto a la Santísima Virgen María. Si ella tiene esa relación con nosotros, nosotros debemos tener también relación con ella, como iremos viendo. Y finalmente hay otro apartadito que se titula María, icono escatológico de la Iglesia, es decir, la Iglesia está llamada a vivir en la vida eterna, pues lo que ya María ya vive en este momento. Bueno, pero vamos por partes, comencemos por María es nuestra madre en el orden de la gracia. Y aquí tenemos varios números, concretamente cuatro, desde el 9, 6, 7, que van a ir dando unos pasitos, que nosotros vamos a dar despacito también, puesto que aquí están los fundamentos de nuestra relación con la Virgen, que en Radio María pues queremos tener muy claritos, aunque os recuerdo una vez más que hay otros programas específicos de Mariología y particularmente uno de Mariología dogmática con un gran mariólogo y que ahí podéis tener todo esto explicado con mucho más detalle. Aquí pues es el resumen que nos hace el Catecismo. Bueno, pues vamos entonces, Rocío, con el número 967.
Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia.
Bien, pues como veis, en este número el aspecto que se nos señala es que María es modelo de la Iglesia o tipo de la Iglesia, en latín tipus de la Iglesia. Iremos viendo lo que esto significa y cómo pues lo ha fundamentado en la relación de la Virgen con las tres personas divinas de la Santísima Trinidad, por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora del Hijo, a toda moción del Espíritu Santo. Obviamente, las tres personas divinas pues actúan unidas, pero nosotros pues distinguimos estos matices, ¿no? Total adhesión a la voluntad del Padre, aquí la esclava del Señor, a la obra redentora de su Hijo, como recordábamos en días pasados. María ha estado en esa obra redentora en todos los momentos y, por supuesto, en ese momento cumbre que es al pie de la cruz. Adhesión a la voluntad del Padre, adhesión a la obra redentora del Hijo y a toda moción del Espíritu Santo. María es la esposa del Espíritu Santo, que todo lo que el Espíritu Santo le inspira, ella lo hace. Y así lo vemos, por ejemplo, en la visitación a Isabel, llena del Espíritu Santo. María va a visitar a Isabel y le basta saludar a Isabel para que Isabel se llene del Espíritu Santo, ella y su hijo Juan el Bautista. Por todo ello, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Aquí se señalan dos virtudes, por supuesto es de todas las virtudes, pero estas dos es que son muy significativas, claro, porque la fe es la primera de la vida cristiana, Las tres grandes virtudes teologales, la puerta de todas es la fe, y la caridad es la cima, la más importante, ¿no? La que va además a quedar para siempre, porque la fe y la esperanza desaparecen en el cara a cara del cielo, pero la caridad dura para siempre. Por eso es miembro eminente y del todo singular de la Iglesia, y constituye figura o tipo de la Iglesia. Todo esto lo iremos viendo lo que significa, pero antes vamos a ver cómo, sobre todo este tema de esta relación de María con la Iglesia, pues bueno, ahí estaríamos horas y horas recordando textos de la tradición de la Iglesia y del propio magisterio de la Iglesia. Simplemente vamos a recordar algunos ya recientes de los últimos años, bueno, los últimos años me refiero al último siglo y algo, ¿no?, que nos hablan de esa relación de María con la Iglesia, con nosotros, de esa mediación universal de la Virgen María. Por ejemplo, León XIII, el Papa León XIII, el que estuvo en el cambio del siglo XIX al XX, pues publicó muchos documentos sobre María, y es de los papas que más recomendó concretamente el Rosario. En una de las encíclicas que dedicó a ello, Octobrimense, mes de octubre, pues recomendando el Rosario, pues decía cómo el Hijo Eterno de Dios, queriendo tomar la humana naturaleza para redimir y ennoblecer al hombre, y a punto de establecer para ello una unión misteriosa con todo el género humano, no cumplió sin su deseo, sin antes recabar el libérrimo consentimiento de la madre que había escogido, que en cierto modo representaba la persona del género humano, según la expresión brillante y verdaderísima de Santo Tomás. Entonces cita a Santo Tomás de Aquino, que decía: por la Anunciación se esperaba el asentimiento de la Virgen en representación de toda la naturaleza humana. Aquí la verdad que el Papa León XIII recordaba es algo muy, muy, muy importante, quizás no siempre tenemos presente, y es que María, en ese sí a Dios a través del ángel, nos representa a todos. Si Adán y Eva pues también nos representaban a todos para el no de la humanidad a Dios, la nueva Eva nos representa a todos para el sí. Esto es muy importante. Representaba a la naturaleza humana. De hecho, añado yo ahora, Pablo VI tiene una frase muy bonita. Decía que con el sí de María, la humanidad comenzó su retorno a Dios. Pero, volviendo a lo que escribía León XIII, se puede afirmar con no menor verdad y propiedad que, porque Dios así lo ha querido, únicamente a través de María se nos reparte de aquel inmenso tesoro que trajo el Señor, puesto que la gracia y la verdad fueron creadas por Jesucristo. Así como nadie puede llegar al Padre Supremo sino a través del Hijo, de un modo casi igual, nadie puede llegar a Cristo sino a través de la Madre. Por tanto, dado que María nos representa a todos y que Dios así lo quiso, pudo haberlo hecho de otra forma, que la obra redentora, que empieza especialmente por la encarnación con el sí de María, pues si nos ha venido la gracia de Cristo, gracias también al sí de María, eso quiere decir, veía ahí el Papa León XIII un fundamento para indicar que las gracias nos llegan con esa colaboración de María y que no podemos llegar a Jesucristo sino a través de la Virgen María. Y el sucesor del Papa León XIII, un santo, San Pío X, pues el primero de los papas canonizados del siglo XX, en su encíclica Ad Dien Illum del año 1904, también analizaba los fundamentos cristológicos de la mediación de la Virgen María, de esa relación de María con nosotros y con la Iglesia que estamos empezando un poquito a ver. Decía: por esta comunión de dolores y de voluntad entre María y Cristo, ella mereció ser constituida como reparadora del mundo caído y dispensadora de todas las gracias que Jesús nos consiguió. Cierto, no negamos que la distribución de estos dones es derecho privativo y propio de Cristo, puesto que han sido adquiridos con su muerte, la muerte de él solo, y él es por su soberanía el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, por razón de aquella comunión de dolores y padecimientos entre madre e hijo, se le ha concedido a la Virgen Augusta que sea mediadora y conciliadora valiosísima de todo el orbe ante su Hijo unigénito. Y ahí citaba al Papa Pío IX, el Beato Pío IX. Así pues, Cristo es la fuente de cuya plenitud todos hemos recibido. Eso siempre te quede claro. Del cual todo el cuerpo recibe trabazón, etcétera, etcétera. Pero María es el acueducto. ¿Veis? Aquí usa como esa comparación. Está claro que toda la gracia viene de la Trinidad a través del único mediador que es Jesucristo. Cristo es la fuente. Bueno, sí, pero el agua de esa fuente nos llega por un acueducto. Entonces no es que haya dos fuentes, esto quede muy claro, ¿eh? No es que haya dos mediadores, Cristo y María, no, hay un único mediador, hay una única fuente de gracia, solo Cristo nos salva, sí, pero esa gracia que Cristo nos ha pedido nos llega a través de un acueducto, no es que sea otra fuente, no, el agua que nos da la Virgen es la de Jesucristo, pero el acueducto, la mediación, el cuello, pone también el ejemplo, pues un poco yendo a la imagen del cuerpo místico, ya sabemos que Cristo es la cabeza. Bueno, pues de la cabeza al resto del cuerpo se llega por el cuello, ¿no? Es una imagen, todas las imágenes, claro, siempre se nos quedan un poco cortas, ¿verdad? Pero ya entendemos un poco lo que se quiere decir. Es el acueducto o el cuello por el cual se une el cuerpo a la cabeza. Puesto que ella supera a todos en santidad y en la unión con Cristo, y ha sido asociada por Cristo a la obra de la salvación de los hombres, nos merece de congruo, es una expresión teológica, quiere decir, hombre, porque Dios así lo ha querido, no es que sea, tuviera que ser así, pero así en el plan de Dios ha estado, nos merece de congruo lo que Cristo mereció de condigno, es decir, eso sí, ahí en su caso, con todo derecho. Y es la administradora primaria en la repartición de las gracias. San Pío X nos habla de esa mediación de la Virgen María. Y bueno, Pío XII, en su encíclica famosa sobre el cuerpo místico, Mystici Corporis, muy importante, de 1943, pues también recoge estas ideas, vuelve a recordarnos que María dio su consentimiento en representación de toda la naturaleza humana a la realización de un matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Cristo es el esposo. La humanidad en la Iglesia es la esposa. Ella fue la que dio a luz a Jesucristo, adornado ya en su seno virginal con la dignidad de cabeza de la Iglesia, la que presentó al recién nacido como profeta, rey y sacerdote, allí en Jerusalén, la que en Caná pues le pidió ese admirable milagro por el que sus discípulos creyeron en él. Ella, la que libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternales y de su materno amor, de tal suerte que la que era madre corporal de nuestra cabeza fuera por un nuevo título de dolor y de gloria, madre espiritual de todos los miembros. Ella, la que por medio de sus eficacísimas súplicas consiguió que el Espíritu del Divino Redentor otorgado ya en la cruz se comunicara en prodigiosos dones a la Iglesia recién nacida el día de Pentecostés, no lo olvidemos. Ahí estaba la Virgen María. Así que ahora ella, soportando después de todo ello, soportando con ánimo esforzado y confiado sus inmensos dolores como verdadera reina de los mártires, más que todos los fieles, cumplió lo que resta de padecer a Cristo en sus miembros en pro de su cuerpo, que es la Iglesia, famosa frase de San Pablo en Colosenses 1:24, y prodigó al cuerpo místico de Cristo, nacido del corazón abierto de nuestro Salvador, el mismo materno cuidado y la misma intensa caridad con que calentó y amamantó en la infancia al tierno niño Jesús. María cuidó del niño Jesús y ahora cuida del Jesús místico, que es la Iglesia. Y entonces terminaba este párrafo de Mystici Corporis Pío XII diciendo: ella, pues, Madre Santísima de todos los miembros de Cristo, a cuyo corazón inmaculado hemos consagrado todos los hombres, la que ahora brilla en el cielo por la gloria de su cuerpo y de su alma, y reina juntamente con su Hijo, obtenga de él, con su apremiante intercesión, que de la excelsa cabeza desciendan sin interrupción sobre todos los miembros del cuerpo místico copiosos raudales de gracia. Y con su eficacísimo patrocinio, como en tiempos pasados, proteja también ahora a la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que pedimos también nosotros. Nos encomendamos a la intercesión de María, medianera de todas las gracias. Seguiremos viendo otros textos del Vaticano II, de Juan Pablo II, sobre lo que hemos empezado a ver ahora, de la relación de María con nosotros, con la Iglesia, Ella es modelo y tipo, pero es también medianera, ella es madre espiritual, en fin, lo iremos desarrollando poquito a poquito. Nos alegramos de tener a María, reina y madre en el cielo, reina del cielo, madre misericordiosa. Pues así lo vamos ahora a recordar y a cantar, pero si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna consulta de este otro tema, pues también nos recuerdan cómo hacerla.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
Reina del cielo, nos escribía Alfredo, ¿qué se puede pensar del cuerpo de San José? Cuando él también forma parte indisoluble de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. A ver, aquí esto me permite volver a recordar algo, y es que nosotros, la Iglesia quiero decir, pues digamos, nuestra fuente de respuesta es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. De lo que no ha revelado podemos hacer hipótesis, pero no tenemos certezas. Entonces, de la pregunta que nos hace Alfredo, no tenemos ninguna certeza. Entonces, ¿puede pensarse que también el cuerpo de San José este? Pues puede pensarse, nada lo impide. El hecho de que digamos que María está asunta al cielo en cuerpo y alma no excluye que pueda haber más personas. Puede ser, pero la verdad es que no tenemos dato para ello, ni de escritura, ni siquiera de tradición, como sí que lo hay sobre la Virgen María. Y siempre digo lo mismo, ¿no? La revelación no es para saciar nuestra curiosidad, sino para mostrarnos el camino, para decir lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, hay que invocar a San José, por supuesto, la Iglesia cada vez lo hace más, pero no podemos responder más, sinceramente, sería ya pues algo arbitrario. Cuando habla de un parte indisoluble de la Sagrada Familia, sí, ciertamente, pero eso no necesariamente implica esa resurrección del cuerpo de San José. Y bueno, Diana nos escribe pasándolo muy mal, más de una vez ha escrito, veo comentarios, personas bendecidas por Dios, pues aunque hayan vivido en fornicación antes de casarse, han tenido hijos, viajan, viven juntos, y yo voy de despido en despido, no logro casarme ni tener hijos, no viajo porque no tengo dinero. Entonces se pregunta, a mí Dios no me ha bendecido en nada, y si voy a misa y vivo en castidad, si confieso y comulgo. Bueno, En primer lugar, se nota que aquí hay un problema más personal, que no es tanto de razones, ¿verdad? Por tanto, Diana, aconsejo sobre todo, como siempre decimos, el tener alguien con quien hablar. Esto no se puede responder aquí en antena en un minuto, sino el tener cerca ese confesor, ese sobre todo director espiritual acompañante que te ayude. Pero claro, es que parece, por el tono de la pregunta, que uno es buen cristiano, entonces humanamente le va bien. Y si le va mal es que algo falla. Hombre, pues Jesús dice, bienaventurados los pobres, los perseguidos. Es que no están bendecidos por Dios los cristianos perseguidos, los mártires, los asesinados. Hombre, pues digo yo que sí, ¿no? Es que aquí hay que cambiar esos criterios, ¿no? No, y además eso de juzgar que a los demás les va muy bien. Bueno, de cara a la galería todo el mundo sonríe mucho, ¿eh? Y luego bien sabemos los sacerdotes que vidas aparentemente muy buenas y muy perfectas, cuando ya hay confianza y la gente te cuenta lo que vive, menos. Eso por un lado, que no te compares con nadie y no te creas menos feliz que nadie. Pero segundo, hija, que el camino cristiano no significa, como soy buen cristiano, me toca la lotería, me caso con el mejor novio y tengo todo estupendo. Pues no, porque tenemos la vida de los santos, la bendición de Dios no significa que todo humanamente nos vaya bien. Entonces seríamos muy interesados. Aquí he hecho la moneda para que Dios me dé lo que yo quiero. Lo cual no quita que si tú eres fiel al Señor y tú haces lo que tengas que hacer, tranquila, hija, que Dios nos deja ganar ángeles, nos siga, pero a su manera, ¿eh? Que los dones de Dios no coinciden con los nuestros. Bienaventurados, no dice Jesús, los ricos, sino los pobres. Y hay de vosotros los ricos. Los criterios evangélicos son distintos completamente a los nuestros. Bueno, seguiremos mañana, si Dios quiere, pues conociendo un poquito más a la Virgen María y cómo ella intercede por nosotros. Que paséis un feliz día de la Virgen del Carmen. Pedimos por medio de ella la bendición al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.